Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto y es miércoles 24 de diciembre del 2025. Llegó la noche más feliz para todas las familias, para todos los niños y para todas las niñas. Gracias por arrancar este día con nosotros. Soy Daniel Iturbide, gracias a todo el equipo. Richie, Mike, Carlos Jiménez, Pamela Ñeco, Jimena, Vivi, ¿cómo estás? ¿Ya lista la cena? ¿Pavo en el horno?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien.
Ah, no, tú no cenas hoy. ¿Tú comes mañana?
Sí, bueno, pero te digo una cosa. Hoy sí, de hecho, sí voy a cenar con mi otra familia, es decir, la familia de mi esposo, y ya, entonces...
Pero me habías dicho que normalmente comía.
Sí, normalmente, exactamente. En mi casa es diferente, porque normalmente lo festejamos hasta el 25. Pero bueno, pues el día de hoy sí voy a cenar. ¿Y sabes qué? A ver, te iba a preguntar.
Entonces repito la pregunta. ¿El pavo ya está en el horno?
El pavo ya está en el horno y yo sí te voy a decir, hoy sí voy a abusar del bacalao. Es mi platillo favorito de Navidad. ¿El tuyo?
A mí también me gusta mucho el bacalao, pero el bacalao me gusta más en el recalentado. Una torta.
Con torta, claro.
Con mostaza, queso Filadelfia, chiles güeros y bacalao es el mejor invento del hombre. Punto. Final. Más que la rueda, más que la imprenta, la torta de bacalao en el recalentado.
Oye, pero también la torta de pavo es muy buena.
Pues es como un sándwich de pavo de un martes en septiembre. Bueno, que tengan todos una espectacular Nochebuena, que no se les queme el pavo, que la cena queda deliciosa. Hagan juegos, disfruten, abrácense, lo de menos son los regalos. El chiste es disfrutar. Hoy cerramos la primera parte de este el anuario 2025 con mayo y junio, es decir, el primer semestre de este año. Mañana y pasado mañana, para celebrar la Navidad y los días de descanso para millones, tenemos programas especiales y retomamos el segundo semestre del año el próximo lunes para continuarlo durante el martes y el miércoles. Así que quédense con nosotros, que en este momento arrancamos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Mayo. Ayer terminamos el programa hablando del fallecimiento y los funerales del Papa Francisco. Les decíamos que el cónclave empezaba a prepararse y comenzó el 7 de mayo. Un día después, como se esperaba, con mucha velocidad, se eligió al nuevo pontífice, Cardenal Robert Francis Prevost. Así se anunciaba: Habemus Papam.
Habemus Papam.
El eminentísimo y reverendísimo señor Robert Francis, de la Santa Iglesia Romana, el Cardenal Prevost, que ha adoptado como nombre León XIV.
Fue la primera vez que el mundo se enteró que el nuevo pontífice se llamaría León XIV. Y todos los medios de comunicación, todos los reporteros, todas las reporteras, todos los periodistas, el mundo entero empezó a averiguar sobre este cardenal estadounidense con corazón peruano. Tan peruano que en su primer discurso en el balcón de la Logia Central habló así en español.
La paz sea con tutti voi.
La paz esté con todos ustedes.
Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos y hermanas.
Questo è il primo saluto
este del Cristo risorto. Este es el primer saludo de Cristo resucitado.
Il buon pastore.
Y buen pastor.
Che ha dato la vita
per il gregge
di Dio. Che ha dato la vita
per il rebaño di Dio.
Anch'io vorrei che questo
También
saluto di pace.
Yo quisiera que este saludo de paz
entrasse nel vostro cuore.
Llegue hasta sus corazones.
Raggiungesse le vostre famiglie.
A sus familias.
A tutte le persone.
A todas las personas.
Ovunque siano.
Donde quiera que se encuentren.
A tutti i popoli.
A todos los pueblos.
A tutta la terra.
A toda la tierra.
La pace sia
la paz
con voi.
Esté con ustedes.
Questa è la pace di Cristo risorto.
Esta es la paz de Cristo una resucitado.
Pace disarmata,
una paz
disarmada
y una paz desarmante.
E perseverante.
Y también perseverante.
Proviene da Dio.
Que proviene de Dio Dios.
Que ci ama
que
tutti.
Dios que nos ama a todos.
Incondizionalmente.
Incondicionalmente.
Consentitemi di dar seguito
Permítanme
a quella
dar
stessa benedizione.
A esa misma bendición.
Dio ci vuole bene.
Que Dios
Dio
nos quiere
vi
mucho.
Ama tutti.
Dios ama a todos.
E il male non prevarrà.
Y el mal no prevalecerá.
Siamo tutti nelle mani di Dio.
Estamos todos en las manos de Dios.
Pertanto, senza paura.
Por lo tanto, sin
uniti,
miedo, unidos.
Mano nella mano con Dio
mano
e tra
mano
di noi.
Con Dios y entre
andiamo
nosotros.
Avanti.
Vayamos adelante.
L'umanità necessita
la
di lui come
necesita de
il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore.
De Dios por su amor.
Aiutateci anche voi.
Ayúdenos
poi gli uni
también
gli altri
ustedes, los unos a los
costruire
otros,
i ponti,
a construir puentes
con el diálogo,
con el
diálogo, incontro,
con el encuentro,
uniéndonos tutti per essere un solo
para
popolo,
ser todos un solo pueblo,
in pace.
Siempre en paz.
Grazie a Papa Francesco.
Gracias al Papa Francisco.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
En español. Qué lindo.
Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle.
A todos ustedes, hermanos y hermanas.
Di Roma,
de Roma,
d'Italia,
de Italia,
di tutto il mondo,
y de todo el mundo.
Vogliamo essere una chiesa
Queremos
sinodale,
ser una iglesia
sinodal, che cammina,
una iglesia
una
que camina,
che cerca
una iglesia
sempre
que busca
la pace,
siempre la paz.
Cerca sempre la
que busca
carità,
siempre la caridad.
Cerca sempre di essere
siempre
vicino,
busca
specialmente
estar cerca
a coloro che soffrono.
De quienes sufren.
Sí, la verdad, Dani, al inicio, cuando empezamos este anuario, decíamos que yo creo que la noticia más importante de este 2025, sin duda, fue la muerte del Papa Francisco y todo lo que llevó, ¿no? En sí, el cónclave a mí me pareció un momento muy, muy importante. Yo lo viví desde aquí, pero tú lo viviste desde Roma, Dani, y yo quería que nos contaras un poquito cómo lo viviste.
Sí, es un momento muy especial. Coincido y coincidíamos el lunes en que es tal vez la noticia, no sé si usar la palabra importante, ¿no? Porque a lo mejor es más importante,
claro,
no
más
sé,
cosas.
El cese al fuego en Gaza, pero sí es una que marca el 2025 sí. Sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, y ¿sabes por qué lo digo? Porque creo que la muerte de un papa, híjole, es tan interesante y tan relevante alrededor del mundo. Lo platicábamos hace unos días de cómo en los funerales del Papa Francisco, pues muchísimos líderes mundiales acudieron a este funeral. La imagen que ya todos, y de lo que platicábamos del Donald Trump
sí,
con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y pues ahí te das cuenta de lo relevante que es, ¿no? Y el anuncio de un nuevo papa.
Sí, es un momento muy especial, es un momento con una energía muy particular. Lo hablábamos también hace unos días desde la Basílica de Guadalupe en el 12 de diciembre. Y es una vibra similar, es un evento que trasciende lo religioso, que se convierte en un evento histórico, en un evento que sobre todo en el momento en el que estamos viviendo llama mucho la atención por no haber cambiado prácticamente nada, ¿no? El mundo entero, católico mayormente, pero el mundo entero volteando a ver una pequeña chimenea que ni siquiera se ve en el techo de la capilla Capilla Sixtina para ver si sale humo blanco o humo negro, cuando en este momento todo es a velocidad de un clic.
Sí, y ¿sabes qué? Eso que decías de la chimenea es súper importante decirlo, porque nosotros que lo veíamos desde lejos, pues, ves la chimenea grande, ¿no? Porque está obviamente enfocada.
Las palomas.
Se paraban las palomas, exacto. En estos dos días que ya mencionábamos, tanto el 7 como el 8 de mayo, veíamos a las palomas. Y entonces había mucha especulación, pero tú que lo viviste desde allá, tú me platicabas, Dani, que es una chimeneita. Es decir, casi no se ve, es muy chiquita, ¿no?
O sea, cuando yo llegué a la Plaza de San Pedro a la cobertura, antes, un par de días antes de que empezara el cónclave, pues lo primero que haces es voltear a ver el techo de la Capilla Sixtina. Te esperas que vas a encontrar un semejante chimenón. No, es un palito chiquitito que además, como está lejos y está muy en alto, apenas si se percibe. Y ya después te das cuenta que toda la gente que llega en esos días a la Plaza de San Pedro, los turistas, los ves así nada más con cara de ¿dónde está la chimenea? Es una cosa chiquitita.
Sí, y digo, sin duda, evidentemente, cuando salió el humo blanco, que cabe mencionar, nada más como dato, y seguramente lo recordarás muy bien, Dani, el 7 de mayo, cuando empieza el cónclave, el primer humo negro que vimos tardó muchísimo.
Horas, entonces, como 2 horas después de lo que se anticipaba salió.
Exacto, y entonces, pues bueno, ya sabíamos que era muy evidente que seguramente iba a ser humo negro, pero entonces lo que vino después pues fue eso, ¿no? En México nos tocaban en la madrugada también, entonces teníamos que estar súper al pendiente, y bueno, pues en la mañana que finalmente fue cuando salió el humo blanco, en la mañana de México, en la tarde de Roma.
Sí, hubo 3 fumatas, como se les llama, 2 negras, 1 blanca, antes de la Vemus Papán, y la gente se enteró porque desde el funeral, días antes, habían puesto unas pantallas monumentales en la Plaza de San Pedro y en la Vía de la Conciliación que estaban el 100% del tiempo enfocadas a la chimenea, ¿no? Entonces, en segundos la gente se enteró. Todas las campanas de las iglesias empiezan a repicar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Repicar, por cierto, es el término correcto, porque ante la muerte del Papa, las campanas doblan. Repicar es cuando es por un evento positivo, de alegría, ¿no? Entonces empiezan a repicar las campanas de San Pedro, de todas las iglesias de Roma y de todas las iglesias del mundo. Y lo que yo les platicaba es cómo la gente empieza a llegar en cuestión de segundos. Es una cosa muy impresionante porque de todas las calles, dicen que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pues aquí todos los caminos llevaban a Roma, pero a la Plaza de San Pedro. Mares, ríos de gente corriendo que no sabes ni de dónde salían para llenar la Plaza de San Pedro y entonces ver al Papa por primera vez y escuchar lo que escuchamos hace unos segundos. Un evento que sin lugar a dudas, marcó este 2025. Y ahora nos enteramos hace unos días que la presidenta Sheinbaum, en el marco del 12 de diciembre precisamente, habló con el Papa León XIV, lo invitó a México con fecha sin confirmar, y que el Papa León XIV por primera vez en muchos años ofició esa misa en honor a la Virgen de Guadalupe. Con esto nos vamos a la pausa, no se vaya que volvemos con mucho.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en mayo y seguimos con un fallecimiento de un personaje relevantísimo para América Latina, Pepe Mujica, presidente, expresidente evidentemente de Uruguay, y figura muy reconocida por el estilo austero y los discursos sobre economía y felicidad. El presidente más pobre del mundo andaba en su bocho.
Ay, sí. La verdad es que es un personaje que yo creo que todas las personas que nos están escuchando conocen y conocíamos. Sabíamos que él desde hace ya algunos años estaba batallando con un cáncer y finalmente se da a conocer su muerte este día, Dani, el 13 de mayo.
Esto es un fragmento de una conversación que tuve en el 2019 con...
¿Cómo encuentra México?
Para mí es muy lindo México. Es muy lindo por varias cosas. Primero, un montón de compatriotas vivieron acá en años de dictadura y es un pueblo maravilloso porque ha hecho del asilo una cultura, una tradición, un refugio, y eso no es poca cosa.
¿Qué le pareció el evento al que usted fue invitado?
Yo lo tomo como una fiesta cívica, un símbolo, y le corresponde la opinión de valoración de la bondad o no bondad del gobierno, de aciertos, no aciertos, le corresponde a los mexicanos. Mal visitante sería yo si vengo de afuera a opinar. Yo lo que le deseo a México es suerte. Porque si hay un país que ha sido castigado por la historia, es el mexicano. Le robaron medio país, lo han pisoteado más de una vez y tiene una personalidad maravillosa.
Sí. Usted cambió muchas formas de ser presidente de un país.
Sí, yo pienso que los mandatarios, los gobernantes deben de vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. No porque ellos les signifique un ahorro tan importante a las finanzas públicas. Habrá diferencias naturales, pero que básicamente tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Yo no uso más la palabra austeridad, porque en Europa dejan a la gente sin trabajo y a eso lo llamaban austeridad. Prefiero usar el término sobriedad, vivir con lo necesario y liviano de equipaje, para tener poca complicación. Reconozco, por ahí dijeron que era el presidente pobre. Yo no soy pobre, soy cómodo, no quiero complicarme la vida. Casa chica porque con mi vieja la arreglamos en dos patadas, no precisamos sirvientes, ya está. La sobriedad es una garantía para tener más libertad. Tú eres libre en el tiempo que gastas de tu vida en las cosas que a ti te gustan.
Por cierto, no soy quien para contarlo, pero era un personaje bastante hosco, ¿eh? O sea, no era, digamos, esa persona como tierna que aparentaba ser, ¿no? Era bastante malhumorado y él mismo lo reconocía en la entrevista, así lo demostramos y así lo comprobamos, mejor dicho.
Oye, Dani, y ya que estamos hablando de este tema, en este mes, el 18 de mayo, se confirmó que Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata.
Y se ha sabido poco del expresidente.
Muy poco,
muy
yo diría.
Muy poco, la verdad, sí. Fuera de lo que habla Trump de él, el presidente Biden ha sido bastante discreto en su vida postpresidencia.
Sí, creo que sabemos más de Biden por Trump que por él mismo, ¿no?
Claro. Bueno, vamos de regreso a nuestro país y vamos de regreso al 13 de mayo, el mismo día en el que murió Pepe Mujica, porque nos enteramos de uno de los hechos más horrorosos de este año. Fue asesinada a balazos la influencer Valeria Márquez en Jalisco. Pocos conocían a Valeria Márquez antes de esto, subía algún contenido de belleza y demás, pero todos la conocimos por la forma en la que murió, y es que fue asesinada en plena transmisión en vivo, desde su salón de belleza.
Impresionantes estas imágenes, Dani, que le dieron la vuelta al mundo. A ver, es una noticia internacional. Estuvo en periódicos de todo el mundo por la, digamos, el nivel de, pues, impunidad, podría decir. Ella estaba transmitiendo, como ya lo decías, a través de sus redes sociales. El video, pues, rápidamente circuló. Después, evidentemente, muchísimos medios de comunicación, incluyendo Grupo Fórmula, incluyendo N+, que por supuesto que no transmitimos las imágenes porque eran terribles, pero esto habla mucho de lo que sucede. Días después también supimos mucho más acerca de este tema. Había mucho alrededor del caso de Valeria Márquez por lo que ocurrió después y este arreglo floral que llegó a su salón de belleza días después, Dani.
Sí, le habían llevado a ella en ese momento un peluche y un café, un Starbucks, y ella tenía miedo, o aparentemente tenía miedo, porque en la transmisión que en vivo estaba teniendo, decía que a ver si no le llegaban a hacer algo, ¿no?
Sí, y esto en un contexto de violencia en Jalisco. En los meses anteriores les habíamos comentado acerca de algunos asesinatos en Teocaltiche. ¿Y por qué menciono Teocaltiche? Porque el asesinato de Valeria Márquez ocurrió también días después del asesinato de Cecilia Rubalcaba. ¿Quién era Cecilia Rubalcaba? Pues la jefa de enfermeras y regidora en un hospital de Teocaltiche.
Días después, una de las escenas más extrañas durante la mañanera de la presidenta Sheinbaum era martes de seguridad. Estaban ahí presentes los miembros del gabinete de seguridad, encabezados, por supuesto, por Omar García Harfuch. De pronto alguien le manda un mensaje al secretario de seguridad, quien escribe un papelito y se lo manda a la presidenta. ¿Qué sucedió ahí? Le informaba del asesinato de dos de los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. La noticia generó todo tipo de reacciones, todo tipo de medidas de seguridad en la capital. La investigación o de la investigación, nosotros los mortales sabemos poquisísimo. El caso es que estos dos chavos fueron asesinados a balazos cuando se intentaba subir uno al coche de la otra a las 7 de la mañana en la Ciudad de México.
Sí, Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, y en una zona súper transitada. Era en la mañana, un martes, en Calzada de Tlalpan, en donde pasan cientos y cientos de coches. Como ya lo decías, esto generó muchísimas reacciones relacionadas a la seguridad en la capital y, por supuesto, de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Así anunciaba la presidenta Sheinbaum en la mañanera lo ocurrido, y así hablaba horas después en conferencia de prensa la jefa de gobierno.
El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz.
Me siento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable.
Para terminar, mayo fue en este mes donde el buque Escuela Mexicano Cuauhtémoc sufrió un accidente horrible, aparatosísimo, tristísimo. Al salir de Nueva York chocó con el puente de Brooklyn, parte de su estructura se cayó. Estaban en una exhibición, estaban todos los marineros y las marineras colgados precisamente de ahí. Dos de ellos murieron.
Y mayo también estuvo marcado por las lluvias históricas en Ciudad de México. Empezaba esta temporada de lluvias, Dani, histórica. El 2025 también estuvo marcado mucho por eso. Y seguramente lo recordarás. En mayo se rompieron los récords por lo menos dos días en cuanto a lluvias.
Y en los deportes, muchísimas cosas. El Toluca se coronó campeón del Clausura 2025. Meses después, hace unos días, se coronaría bicampeón. En esa ocasión le ganó al Club América. El Paris Saint-Germain ganó la Champions League con un histórico 5-0 ante el Inter de Milán por primera vez en su historia, pero sobre todo, el Giro de Italia con Isaac del Toro.
¡Qué increíble!
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Increíble ha sido Isaac del Toro. ¿Cuántas sonrisas no nos dio en mayo?
Y las que nos dará. El cierre del Giro fue espectacular. Todos aprendimos, todos nos emocionamos. El deportista mexicano más importante del año, desde mi punto de vista.
Todos supimos porque, bueno, yo no sabía lo que era la maglia rosa.
No, nadie sabía lo que era nada. Con trabajo sí sabíamos lo que era una bicicleta, hay que ser sinceros. Y ahora ha jalado a mucha gente al ciclismo y eso, por supuesto, que siempre es positivo. Nos vamos a la pausa, regresamos con Junio.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sabemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Junio.
Junio se estrenó con uno de los hechos más polémicos de la Cuarta Transformación. El 1 de junio se celebró por primera vez una elección judicial en nuestro país. Se eligieron más de 2.681 cargos de jueces y magistrados nacionales y locales en un ejercicio, insisto, inédito, sumamente controversial, sumamente polémico, no solo polémico y controversial en el país, sino en el mundo entero. Una elección complicada de entender, complicada de explicar, complicada de ejecutar, complicado participar en ella. La cantidad de boletas que recibías eran abrumadoras y previamente había surgido uno de los mayores escándalos también alrededor de esta, los acordeones.
Los acordeones, Dani, exacto. A ver, cabe mencionar que sabíamos que iba a ser una elección muy diferente, tanto como periodistas como ciudadanos. No teníamos claro cómo iba a ser, era la primera vez que esto pasaba en nuestro país. Ministras y ministros de la Suprema Corte que en estos cargos, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistraturas de las salas regionales, personas integrantes del poder del Tribunal, perdón, de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito, personas de juzgadoras de distrito, es decir, cargos que, pues como ciudadanos, evidentemente muchos no entendían. Los acordeones que ya mencionabas y que empezaron a circular días antes de esta elección y que cobraron mucha relevancia por lo que supimos que ocurrió el día de la elección.
Pues sobre todo porque ganaron quienes estaban en ellos. La Suprema Corte, la nueva Suprema Corte de Justicia, con 9 ministros en lugar de 11, quedó conformada tras esta elección de la siguiente forma. Hugo Aguilar Ortiz se convirtió en el ministro presidente y además en el primer presidente indígena del Poder Judicial. Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García. 12% del padrón electoral acudió ese domingo a las urnas de las polémicas elecciones. La presidenta al día siguiente hablaba así al respecto.
¿Quién puede salvar a un poder corrupto? El pueblo. Nadie más que el pueblo puede salvar a un poder corrupto. Por eso México va a dar un ejemplo al mundo, porque no sé si sabían que ningún país del mundo elige a su poder judicial como lo vamos a elegir nosotros. Y así como dimos un ejemplo México con la reforma de Benito Juárez, ahora vamos a dar un ejemplo al mundo de que somos el país más democrático que hay sobre el planeta, porque vamos a elegir poder ejecutivo, legislativo y poder judicial.
La elección del poder judicial fue o ha sido uno de los factores que también ha complicado de forma importante el tema bilateral, sobre todo en el tema comercial, sobre todo en la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio o en la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio. Y esto se sumaba a la tensión por los temas de seguridad después del anuncio a principios de año del presidente Trump de declarar a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas con las posibilidades de intervenir el país que eso le daba y, por supuesto, el tema de los aranceles del que México y el mundo entero eran víctimas. Así que a mitad de año seguíamos, como hemos seguido en todo el 2025, con esta complicada relación bilateral. Y hablando de eso, en un hecho sin precedente, Estados Unidos designó a Vector Casa de Bolsa, a Cibanco e Intercam como instituciones financieras de principal preocupación por el presunto lavado de dinero.
Y con el anuncio que estabas mencionando, Dani, de Donald Trump, también en Canadá se realizó la cumbre del G7 en el mes de junio y también quedó marcado por lo que ocurrió. Donald Trump se tuvo que ir antes de tiempo, abandonó la cumbre antes de tiempo en medio de las tensiones entre Israel e Irán. Después nos enteramos que Estados Unidos había reportado bombardeos contra instalaciones estratégicas iraníes, lo que aumentó obviamente drásticamente la tensión. La presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, también acudió a la cumbre del G7.
Y si en el mundo las cosas estaban movidas, en territorio estadounidense mucho más. Efectivos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados por orden del presidente Trump, nada más y nada menos que en Los Ángeles, se enfrentaron en muy violentas manifestaciones y en una jornada muy fuerte un sábado por la tarde a miles de manifestantes en esa, la ciudad demócrata por excelencia, la ciudad de los migrantes, la ciudad de los mexicanos. Arrojaron gases lacrimógenos a una multitud que se había reunido frente a un complejo federal horas después de que los soldados llegaran a la ciudad.
Y esto desató protestas en esta ciudad, en Estados Unidos, y también en otras ciudades de la Unión Americana, obviamente con las contra las políticas del presidente Donald Trump. Protestas que se extendieron durante varios días.
Y es que, por cierto, el tema migratorio y las redadas de ICE en Estados Unidos han sido otro de los principales temas de la agenda bilateral. Una fotografía de un mexicano ondeando una bandera sobre un coche completamente quemada le dio la vuelta al mundo y se convirtió en la imagen de esa muy lamentable jornada en Los Ángeles, California.
Surgieron como resultado de varias redadas migratorias por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en distintos puntos de Los Ángeles, en las cuales más de 40 mexicanos fueron detenidos, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después, cientos de manifestantes se reunieron frente al edificio federal de Los Ángeles para protestar contra estas redadas, en un inicio de forma pacífica. Pero conforme el día fue avanzando, la situación escaló y empezó a tornarse violenta. Agentes del Departamento de Seguridad Nacional dispararon gas pimienta y balas de goma contra los manifestantes. Más de 100 personas fueron arrestadas. El sábado las protestas continuaron y se extendieron a otros puntos de la ciudad. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva ordenando el envío de 2,000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles.
¿Quién tiene el poder?
¡Nosotros
tenemos el poder!
¡People power!
¡Escucha! ¡Estamos en la lucha!
¡Trump! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha!
¡Trump! ¡Escucha!
De la nada, en la parada, agentes de inmigración bajaron, estaban vestidos todos como de militares y pararon totalmente el tráfico. Cuando lo pararon, nos dimos cuenta y yo le dije a mi novia que justo ellos eran los de inmigración. Lo que empezaron a hacer es que fueron enfrente de negocios y empezaron a sacar personas y las empezaron a meter en camionetas. Cuando empezaron a hacer eso, fue cuando todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y todo el mundo estaba detenido en el tráfico. Estás atrapado en tu coche, en tu vehículo. Y cuando ellos se dieron cuenta de que los estábamos viendo, entonces nos empezaron a lanzar gas. Todos estábamos atorados en nuestros vehículos.
Y otro caso que sonó muchísimo en junio, el 12, un avión de Air India se estrelló tras su despegue en Ahmedabad, en India. Iba rumbo a Reino Unido. De los 12 miembros de la tripulación y 230 pasajeros, solo hubo un sobreviviente. En tierra también fallecieron personas, al menos 19.
67 resultaron heridas, pero la imagen que quedó marcada sobre esta terrible tragedia aérea, una más en este 2025, fue la del sobreviviente saliendo del avión sin entender ni siquiera lo que estaba pasando.
Es que, ¿cómo te lo explicas? Yo hasta la fecha todavía no entiendo bien cómo es que salió ileso de un accidente de esa magnitud.
Durante un tiempo pensé que yo también iba a morir. Pero al abrir los ojos me di cuenta de que estaba vivo e intenté desabrocharme el cinturón de seguridad del asiento y escapar por donde pude. Fue ante mis ojos que la azafata y las demás murieron.
Y en chismecitos, Jeff Bezos y la polémica Lauren Sánchez se casaron en Venecia en un bodorrón. Bueno, intentaron hacer la boda en la Plaza de San Marcos y horas antes le dijeron, oigan, pues, ¿cómo creen? Uno no puede llegar y cerrar la Plaza de San Marcos para casarse, incluso siendo Jeff Bezos.
Sí, incluso hubo muchísimas críticas por esto, ¿no? Por haberlo hecho en Venecia. Ahora lo comentábamos hace ya algunas semanas, Dani, pero Venecia que ha sido tan desastroso en los últimos años por el tema del turismo, ¿no?
Sí, por el tema del turismo, hablando de las palabras de la Real Academia de la Lengua, la turismofobia, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el hombre más rico del mundo se casaba con Lauren Sánchez y otro de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, se divorciaba de Donald Trump, o por lo menos empezaban a hablar de divorcio. Todo el año habíamos platicado de este bromance, como se llama en Estados Unidos, a un romance de dos hombres. Elon Musk se había convertido incluso en un funcionario del gobierno de Donald Trump. Se amaban, se adoraban, eran el uno para el otro. Y las cosas, como era de esperarse, empezaban a tener problemas. Problemas en el paraíso, dirían por ahí.
Y a base de
tuitazos, ¿no? ¿Cómo le dirías ahora?
Pues como todo con Trump, ¿no? A base de tuitazos. Elon Musk ya no trabaja en el gobierno de los Estados Unidos y ya no tiene un mejor amigo presidente. Con esto nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cerrando el primer semestre de este 2025, estamos terminando junio y lo hacemos en México. El clima, como siempre en esta temporada, fue noticia. El 19 de este mes, el huracán Eric tocó tierra en Oaxaca, provocó intensas lluvias y daños.
Pero durante junio también se registraron precipitaciones fuertes, muy fuertes, Dani, históricas, en Ciudad de México y en otras entidades, pero marcadamente en Ciudad de México, por lo que implican lluvias de este tipo en la capital, no las veíamos desde muchísimos años, y esto también provocó un colapso y un caos en la capital, con inundaciones, con daños en el metro capitalino, en distintas partes y sobre todo el tráfico.
Son 30 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a más de 12.000 albercas olímpicas. En Iztapalapa se activó la alerta púrpura, el nivel más alto de riesgo. En apenas media hora, una tromba dejó inundaciones de hasta 1.4 metros. El señor Héctor Sandoval quedó varado en medio del agua junto con su familia. Su camioneta cayó en un bache y el agua los cubrió en segundos.
Yo tuve que salirme por la ventana porque no podíamos abrir la puerta.
El agua también ingresó a varias viviendas. El señor Juan Pablo y su familia perdieron todo su patrimonio porque el agua cubrió toda la planta baja.
Toda inundada, comedor, sala, todo, todo. Sí se había inundado, pero leve.
En el Estado de México, 5 colonias de Nezahualcóyotl siguen afectadas. 1,000 servidores públicos y elementos de apoyo fueron desplegados para asistir a las familias damnificadas. Conagua reportó 75 milímetros de lluvia, una cifra superior a los registros del año pasado en Chalco. La acumulación de basura y el deterioro de la infraestructura agravaron las afectaciones. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que entregarán apoyos del programa Bienestar a las familias que aún enfrentan problemas de anegación.
Pero en Ciudad Juárez y también en junio sucedió uno de los hechos más llamativos de este 2025. Les voy a contar. Vecinos de la localidad de Granjas Polo Gamboa, ahí en esta ciudad fronteriza, empezaron a denunciar que desde días anteriores empezaba a haber olores fétidos y movimientos sospechosos en los alrededores de un lugar, un crematorio, un lugar que se dedicaba a cremar cuerpos, que se llamaba Plenitud. Así que la policía municipal empezó a llegar a este inmueble y de pronto descubrieron el horror. 2 días después, la Fiscalía de Chihuahua confirmó el hallazgo de 383 cuerpos embalsamados de personas que no estaban identificadas, estaban apilados en estado de descomposición y ocultos en diferentes sitios del lugar. ¿Qué quiere decir? Que durante meses o tal vez años, este lugar, que se ostentaba como crematorio, pero que claramente no lo era, le entregaba a los familiares de las personas fallecidas arena, tierra, cenizas falsas, les decía que habían cumplido con el servicio y los cuerpos los iban a guardar ahí.
Sí, muchísimas familias que habían pagado, ¿saben desde hace cuánto? Desde el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, sabíamos lo que ocurría en ciudades así como en Chihuahua, y pues estas familias tuvieron durante años estas falsas cenizas.
Sí, este lugar era por lo menos subcontratado por 5 funerarias de la zona para la incineración de cadáveres, en algunos casos desde 5 años atrás. De acuerdo con la primera hipótesis de la fiscalía, una gran mayoría de los cuerpos fueron velados, posteriormente transportados al crematorio para su incineración y posterior entrega de las cenizas a sus familiares, pero esto claramente no sucedió y así se entregó otro tipo de material. Estamos por terminar el 2025, en una semana termina el 2025 y todavía no conocen o no tienen todos los cuerpos identificados.
Sí, poco a poco se ha avanzado en la identificación de los cuerpos, pero es mucho de la indignación de las familias que, pues a meses de lo que ocurrió en este mes, en junio, todavía siguen sin identificar todos los cuerpos.
Así hablaban y así hablan. Han hablado en estos meses algunos de los familiares que están siendo víctimas de esta inédita situación.
Con temor de que pues, nos engañaron si tenemos que traer las cenizas, porque entonces tenemos las cenizas en un nicho, entonces necesitamos sacarlas de allá donde las tenemos para traerlas aquí, a ver si se puede hacer un ADN, a ver qué es lo que se puede hacer.
Es una cosa bien horrible, o sea, nomás de imaginármelo ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? 5 años. Y que él esté ahí todavía sin descansar, es una cosa bien horrible.
Yo nada más quiero saber qué pasó con mi esposo, en dónde está. Estamos, pues, obviamente muy desesperados, muy tristes, porque ya van a ser 5 años y vuelven a mover heridas que ya estaban poquito sanando.
Hasta donde yo entiendo, la funeraria no es responsable de esto. Es uno, el crematorio. Pero aquí el verdadero villano es el funcionario que le dio los permisos a ese lugar para operar dentro de 5 años.
Pamela Ñeco, Jimena Millán, cerremos este semestre con las cosas virales de estos 6 meses.
Dani y Vivi, ¿ustedes han escuchado acerca de los labubus? Pues si no están tan familiarizadas, les voy a platicar acerca de este muñeco de peluche que sigue generando, pues yo diría que pues siguen siendo populares, quizás ya no tanto como lo fueron a mitad del año, pero sin duda sí ocuparon mucha parte de lo que fue viral en este año. Estos fueron creados por una persona que se llama Kasing Lung, que es de Hong Kong, pero se popularizaron a partir de que una estrella de K-pop lo utilizó colgado en su bolsa, y a partir de ahí todo el mundo quiso saber por qué tenía como esta tan particular y extraña figura colgada, y así empezó un gran movimiento en el que se vendieron estos muñequitos. Pues yo creo que sí llegaron hasta los millones, ¿no, Pam?
Sí, o sea, de verdad fue todo una fiebre, incluso para los más pequeños, creo, ¿verdad? Porque también no solamente era de que tuvieras uno y ya estabas a la onda, no, tenías que tener toda tu colección por colores, incluso por vestimentas, porque puedes hacerle lo que tú quieras.
Sí, se hicieron también famosos a partir de una colaboración con una tienda que se llama Pop Mart. Y el problema es que Pop Mart no está en varios países.
Sí.
Y eso generó que las personas empezaran a hacer esto como de la reventa. Y entonces los que podían llegar a nuestro país eran sumamente caros. Eran muy atractivos para niños que, pues sí, ya también tienen acceso a redes sociales y querían comprarlos. Pero también se consideró durante una temporada como un artículo de lujo.
Así es. O sea, incluso aparte de esta versión, también existió la versión de los chafufos. Porque como en todo, hay una versión un dupe más barato. Y resulta que para aquellos que estén interesados o que estuvieron interesados en conseguir este muñeco, para saber cómo es si tienes un labubu, un chafufu, bueno, vienen etiquetados con su etiqueta de, ¿cómo se llama? Cuando son de,
sí, como un código exclusivo que te hace saber que es auténtico, ¿no?
Y que también debes revisar la calidad de la pintura en su rostro, observa si presentan colores brillantes, puede tratarse de un labubu o un chafufu.
Hubo algunos labubus que incluso se lanzaron en colaboración con, pues, lugares tan importantes como el Museo del Louvre en París, que fue una colección que solamente se vendió en esa tienda y que evidentemente pues se volvió muy cara de conseguir. Y pues sí, a mí me tocó comprar un chafufu, aún así nada barato, y supe que era chafufu gracias a que una de mis primitas de 8 años me hizo saber que no era auténtico.
No, y que incluso tú acompañas a tu primita a una fila enorme para poder conseguir un labubu verdadero.
Sí, ya habían, de hecho, como eventos de labubus, sí, en el que hacían intercambios, los vestían. Bueno, fue todo un furor el de los labubus, que creo que ya está pasando, pero una de las demostraciones acerca de cómo funcionan las cosas virales en
además,
esta época.
Además, hay algo muy chistoso, que hay labubus más caros que un iPhone. O sea, ediciones limitadas, colaboraciones y versiones descontinuadas que se venden por miles de dólares. ¿Y por qué es feo? Es por lo que gusta.
Sí, es una cosa muy extraña, pero creen que más o menos solamente en este año los labubus generaron 870 millones de dólares estadounidenses solamente para esta primera mitad del año. Pues veremos qué pasa con este muñequito en los siguientes meses del año.
Esa es la historia de los labubus.
Oigan, y en los deportes, junio fue el escenario de uno de los partidos de tenis más fascinantes de la historia reciente. Jannik Sinner contra Carlitos Alcaraz, la rivalidad más grande en este momento en el circuito. En un partido de Roland Garros que Jannik Sinner iba ganando con 3 match points al hilo y terminó perdiendo en muerte súbita. Con esto terminamos esta primera mitad del 2025, este recuento de la información, de las noticias, de las tendencias que marcaron la historia el libro de este año que está por terminar, Vivi.
Gracias, felices fiestas, feliz Nochebuena y espero que tengan una muy, muy linda noche el día de hoy.
Nos saludamos mañana, Navidad, y nos vamos escuchando a Sabrina Carpenter, una de las más famosas artistas de este 2025 y una de las canciones con más reproducciones de junio. Fue lanzada a inicios de ese mes y tuvo un enorme impacto global. Se trata de Mancha.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.